El Evangelio de San Juan, el capítulo 16, y vamos a empezar en el versículo 5. Versículo 5, Juan 16. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho esas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, Él os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Que el Señor bendiga la lectura de esos pocos versículos de su palabra en cada uno de nuestros corazones. Hay una cosa, bueno, son muchos, pero uno en particular que nos llama la atención con respecto al contenido de este último discurso de nuestro Señor Jesucristo. Y es que termina de la misma manera que empieza. Fijaos en el capítulo 13, versículo 31, que es propiamente el comienzo de este discurso, y Cristo afirma. Capítulo 13, versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, es decir, Judas, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Así es como comienza el discurso. Termina de la misma manera. En el capítulo 17, porque yo creo que la oración sacerdotal forma parte de este discurso, por lo tanto, para mí el final del discurso es el final de esta oración sacerdotal, Juan 17, versículo 24. Dice Cristo, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. El discurso comienza con Cristo enfocando la gloria que Él volvería a tener estando con su Padre y la gloria mismo que estarán compartiendo con su Padre en la gloria. Pero el discurso termina con este mismo pensamiento en la mente de Cristo, pero en esta ocasión, clamando y pidiendo al Señor, intercediendo al Señor para que este pueblo que el Padre le había dado en pacto, este pueblo por el cual él había vivido su vida y está ahora a punto de dar su vida, de sacrificar su vida en la cruz del Calvario, es para que este pueblo esté con él, participando en esta misma gloria que él va a tener. Pero evidentemente para que esta petición se cumpla, es necesario que se realice una obra, una gran obra en todo el mundo. Que este pueblo de que Cristo está enfocando aquí en su oración sacerdotal, este pueblo que existe en elección, para que este pueblo forma parte de este, o sea, esta oración de Cristo sea cumplido con respecto a este pueblo. Este pueblo tiene que ser alcanzado con el Evangelio. Este pueblo tiene que ser transformado en el pueblo de Dios. En este momento que Cristo está hablando aquí, pues una inmensa multitud de este pueblo todavía está en el mundo. Incluso en este día, en el día de hoy, hay una gran parte de este pueblo por el cual Cristo está orando, forma parte de este mundo. Este pueblo todavía es esclavo al pecado y de Satanás. Precisamente por esto, dentro de unos pocos días, Cristo iba a entregarse por las transgresiones de este pueblo, para después ser resucitado para su justificación. Pero entonces, habiendo realizado eso, requiere algo más para que este pueblo entre en el rebaño de Dios, para que este pueblo venga a ser el pueblo de Dios. Este pueblo tiene que ser rescatado. Este pueblo tiene que ser convencido para que ellos dejaran el reino de Satanás, donde pertenecen por naturaleza, a venir y ser súbditos en el reino espiritual del Señor Jesucristo. Por esto, el contenido, el enfoque de esta última referencia que encontramos aquí con respecto al Espíritu Santo, está pues mostrándonos, enseñándonos cómo esto va a realizarse. La manera que el Espíritu Santo, obrando en el mundo, va estableciendo el reino de Cristo entre todas las naciones. Eso es lo que está enfocado concretamente en ese versículo 7 al 11. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Acordaos que en los estudios anteriores, enfocando esta última referencia, empezamos considerando el carácter del método del paracleto en el mundo, estableciendo el reino de Cristo entre todas las naciones. Y os he llamado la atención a esto, porque no solo es importante de entender doctrinalmente en qué consiste la obra del Espíritu Santo en el mundo, sino también importante como ejemplo para nosotros. Es decir, no es a la fuerza que vamos a atraer almas al Señor Jesucristo, sino es por convencerles por medio de la predicación, el razonamiento basado en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Luego también consideramos el compendio de su mensaje, que también es igualmente importante para nosotros. Importante porque si vamos a ser instrumentos en la mano del paracleto, que es lo que somos, entonces pues tiene que ser de acuerdo con el mensaje que él está enfatizando y predicando por medio del pueblo del Señor en todo el mundo. Bien, pues en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a enfocar también aquí la consecuencia. La consecuencia del mando, de la autoridad, del gobierno del Espíritu Santo aquí en el mundo. Está subrayado concretamente aquí en estas palabras. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Fijaos, el Espíritu Santo está en este mundo actualmente entre todas las naciones de nuestro mundo, convenciendo el mundo precisamente de esto. Lleva ya más de 2000 años haciendo esto. Y lo va a seguir haciendo hasta el último día, hasta que ya no haya más tiempo. Su obra nunca va a ser parada. Es imposible que la obra del Señor fracase. Tan cierto es, y fijaos, Cristo dice que cuando Él venga, convencerá al mundo de cada una de esas cosas. El verbo aquí no se ha de entender simplemente como un verbo en el futuro, de lo que va a pasar, sino un verbo que está expresando determinación, lo que va a ser realizado. En otras palabras, no hay manera de que esto no sea realizado, no hay forma en que esto no se cumpla en el mundo. Hermanos, esto Es importante que nosotros tengamos esto bien enfocado y bien grabado en nuestras mentes. Porque cuando miramos el mundo en nuestra mente en esta mañana, ¿qué es lo que vemos? ¿Vemos un mundo que está siendo conquistado por el Evangelio? ¿Vemos que cada vez hay más personas que se están convirtiendo al Evangelio, al Señor Jesucristo, que el Evangelio va triunfando entre todas las naciones de nuestro mundo? No, cuando miramos, y estoy hablando aquí de mirar con los ojos humanos, los ojos de la carne, vemos que la iniquidad, lejos de disminuir, va creciendo cada vez más. La expresión de violencia, la expresión de oposición que hay en el mundo contra la predicación del Evangelio es cada vez más fuerte. Y lo vemos en la persecución que hay actualmente entre todas las naciones prácticamente con respecto a la predicación del Evangelio. ¿Quién pensaría que el poder de Satanás está destruido? ¿Que su dominio en el mundo ya no existe, ya ha sido conquistado? Al contrario, cualquiera diría que es más vivo, es más activo que nunca. Pero hermanos, este concepto tan negativo, tan pesimista, cambia. Y cambia radicalmente cuando el Paracleto viene a nuestro lado para convencernos abriendo los ojos de nuestro entendimiento. En otras palabras, cuando el Espíritu Santo nos aleja de lo que podemos ver con esos ojos físicos y nos hace ver con los ojos espirituales, en otras palabras, nos lleva a la palabra del Señor, nos da comprensión de lo que hay en la palabra del Señor, entonces empezamos a ver nuestro mundo de otra manera muy diferente. Y esto, hermanos, es principalmente la obra del Espíritu Santo. Es llevarnos a la Escritura, es hacernos juzgar, comprender todo, pero por medio de la Escritura, no por medio de las noticias que estamos escuchando todos los días, no por medio de las filosofías que vienen a través de las grandes universidades. Nada de esto nos lleva a la Sagrada Escritura. Fijaos cómo Cristo enfatiza esto aquí, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, la manera que hemos de contemplar el mundo, incluso el futuro. Anoche algunos de nosotros estábamos sentados hablando concretamente de lo que se puede ver, lo que se puede entender en el mundo en este momento, viendo la corrupción que está aumentando, viendo el engaño que es cada vez más pronunciado, viendo la violencia que está por todos los lados. ¿Quién nos diría que estamos ya, por lo menos en los principios de los últimos tiempos, de los últimos días, antes de venir nuestro Señor Jesucristo? Pero cuando venimos aquí a las Escrituras, cuando venimos iluminados por el Paracleto, el Espíritu Santo, qué diferente es la visión. No es una visión entonces negativa. No es una visión pesimista, sino todo lo contrario. Porque dice aquí, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué importante, hermanos, es esta lección. Porque es a base de esta lección que tú y yo en este momento podemos determinar dónde estamos espiritualmente. ¿Qué concepto que tenemos nosotros del mundo? ¿Estamos preocupados? Estamos llenos de nervios, cada vez más preocupados, viendo lo que está pasando a nuestro alrededor. Evidencia de que estamos comprendiendo poco, que el Espíritu Santo poca influencia está teniendo en nosotros. Porque cuando el Paracleto, no importa los tiempos, cuando el Paracleto nos lleva a la Escritura, todo cambia. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado donde Elías, el profeta Elías? Aquel momento cuando, habiendo huido, y se encuentra en el desierto, y está allí a solos, y Dios viene a Elías, y le viene con esa pregunta, Elías, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué sentido tiene esto? Tú, el profeta del Señor, ¿qué haces tú aquí, deprimido? ¿Qué has perdido la visión? ¿Qué pasa contigo en esa situación? ¿Estás aquí en este cueva cuando tienes que estar donde yo quiero que estés, obrando todavía en mi obra? ¿No hemos estado allí nosotros? En algunas ocasiones, lamentando pues las cosas que nos está ocurriendo en la vida, sin comprensión de nada lo que nos está pasando, y algo desesperados. Pues es justo en este momento en la vida de Elías, digamos, que el Paracleto viene. Y os acordáis que Elías tenía unas cuantas señales, ¿no? Había terremoto, había un gran viento y todo lo demás, pero él dice, el Señor no estaba en ninguna de aquellas cosas. Y aquella voz que venía, y le tocó de tal manera que su voluntad se dobló delante del Señor. ¿Qué voz era esta? Esto era la voz del Paracleto viendo, trayendo a Elías precisamente a las Sagradas Escrituras y haciéndole saber que él, a pesar de lo que está pensando, no está solo, no es el único, sino que hay otros muchos todavía que no han doblado las rodillas. Entonces, hermanos, tenemos que examinar nuestra vida, nuestra experiencia, en la luz de esto, hasta qué punto, dónde está nuestro ánimo, porque el ánimo del creyente tiene que estar siempre alto cuando está siendo llevado por el Paracleto, comprendiendo en la Sagrada Escritura lo que está pasando a su alrededor, lo que está pasando dentro de sí mismo. Y cuando estamos llevados por el Espíritu Santo, llevamos a comprender la realidad de Juan, que Juan está expresando en su primera epístola, capítulo 4, versículo 4, cuando dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Fijaos en esto. Esto es el mensaje del Paracleto. Vosotros sois de Dios. Y luego dice, y los habéis vencido. Es decir, todo el mal, todas las expresiones del mal, todos los anticristos que hay en el mundo, los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? El diablo. Y mirando el mundo en ese momento diremos cualquiera que el diablo es el quien está venciendo. No, dice el Espíritu Santo, llevándonos a la Escritura, mayor es el que está en vosotros. ¿Quién está en nosotros? El Paracleto. Dijo Cristo, él va a estar en vosotros y con vosotros, en vosotros y a vuestro lado, enseñándoos y recordando esta gran verdad, que el quien está en vosotros es el mismo Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay duda en cuanto al mando del Paracleto en nuestro mundo. De hecho, con estos prismas de la Sagrada Escritura, podemos apreciar esta verdad a lo largo de los siglos de la historia. Empezando en la historia sagrada, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, viendo cómo esta pequeña iglesia despreciada por el mundo es que empieza a predicar el Evangelio y empieza a extenderse por todos lados. Dentro de una generación, prácticamente todo el mundo de aquel entonces está ya alcanzado con el mensaje del Evangelio. Dejando lo que es la la Sagrada Escritura, la historia allí, y podemos seguir incluso en la historia secular. Y podemos apreciar cómo también a lo largo del tiempo, el paracleto, ciertamente momentos cuando parece que desaparece su presencia. Estoy pensando en esa época justamente antes de la gran reforma, cuando prácticamente todo el mundo está bajo las tinieblas del diablo. No hay conocimiento prácticamente de las Sagradas Escrituras. Y cuando parece que todo está perdido, ¿qué estamos celebrando en esos días? Ayer, el día 31, recordando cómo comenzó aquella reforma en el siglo XVI, cómo el Espíritu Santo vino al lado de diferentes hombres, entre ellos pues Lutero, pues para empezar esta obra y para encender este fuego en el corazón de hombres como Lutero, para ir predicando de nuevo el Evangelio y declarando y definiendo lo que son las enseñanzas de la Sagrada Escritura, impactando prácticamente todo el mundo, por lo menos el mundo europeo, por no decir nada del continente de América. Hermanos, esto es algo que va ocurriendo una y otra vez. De hecho que tú y yo, los que somos creyentes, somos la evidencia viva y actual del mando del Espíritu Santo en este mundo. Nosotros también estábamos en nuestras tinieblas y pecados, éramos también esclavos, no había forma pues de cambiarnos. ¿Cuántas veces venían personas con buena intención hablándonos del Evangelio, intentando cambiarnos y sin ninguna posibilidad? Yo personalmente recuerdo muchas de esas ocasiones de burlarme de ellos, hasta que un día venga, que vino el Espíritu Santo, el Paracleto. Me convenció, te convenció a ti de tu pecado, de la justicia que necesitas y del juicio de Dios, con el fin de que voluntariamente venimos rindiendo nuestras voluntades a la voluntad suprema de nuestro Señor Jesucristo. Y la Escritura afirma que eso va a continuar. A pesar de lo que estamos viendo, esto va a continuar hasta el día que Cristo venga otra vez. Ahora, la pregunta que tenemos que plantear ahora es, ¿de qué manera manda o establece el mando de Cristo, el Espíritu Santo, en el mundo para cumplir esta obra redentora de Cristo? ¿Cómo lo hace? Bueno, aquí Cristo explica que el éxito de su mando es realizado de tres maneras. En primer lugar, convence, dice Cristo, al mundo de pecado, por cuanto no creen en mí. Cuando leemos los evangelios y concretamente pues las epístolas, podemos ver cómo los enemigos de Cristo se pusieron en contra de él, y pensaron que ya habían acabado con este impostor, este Mesías que pretendía ser, cuando le crucificaron allí fuera de Jerusalén. Pero fue justo al contrario. Lejos de frustrar el propósito de Dios, lo que ellos hicieron era avanzarlo, era cumplirlo. Fue por medio de la crucifixión de Cristo que Dios aplastó para siempre la obra del diablo en este mundo. Cada detalle de lo que ocurrió, de su juicio, todos los demás detalles estaban en perfecta armonía con el eterno propósito de Dios. De hecho, eso es lo que está subrayado por Pedro en el día de Pentecostés, cuando ya hablando de lo que había ocurrido con el Espíritu Santo derramado sobre ellos, dice Pedro en Hechos 2:23, a este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Por esto, desde este mismo instante, el Espíritu Santo derramado sobre su iglesia, Él empieza a establecer su mando, el mando de Cristo en todo el mundo. Su mando en el mundo comienza por convencer el mundo de su pecado. Si yo te preguntara en esta mañana, a tu opinión, ¿cuál es el mayor de todos los pecados? ¿Cuál es el peor pecado que un ser humano puede cometer? ¿Cómo responderías? Algunos quizás pensarían, por lo menos, pues oye, matar. ¿Qué cosa es tener en las manos la sangre de otro ser humano? De ser culpable de su muerte. De cometer adulterio. De romper esta unión establecida por Dios y delante de Dios. ¿Qué pecado más grande? De caer en el pecado de la fornicación, es decir, el sexo fuera del contexto del matrimonio. ¿Qué pecado más grave? Y todo lo demás que está directamente en contra de la voluntad revelada de Dios en su ley. Pero lo que nos sorprende aquí es que el mayor de todos los pecados, el pecado que el Espíritu Santo precisamente va convenciendo el mundo, es el peor de todos los pecados, que es este pecado. No creer en Cristo. Es la incredulidad. Fijaos que dice, convencerá el mundo de pecado por cuanto no creen en mí. No creen en mí. Esto es precisamente la razón por la cual Israel, el pueblo de Israel tan privilegiado, cuando en vez de recibir su Mesías con sus brazos abiertos, dice Juan, vino a los suyos y los suyos no le recibieron, sino que le crucificaron. ¿Por qué? Por su incredulidad. Y Cristo lo subraya, la Escritura lo subraya con respecto a Cristo en ese mismo Evangelio de Juan, el capítulo 12, versículo 37, cuando dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales, Cristo, tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Habiendo escuchado sus discursos, habiendo visto tantas evidencias de su divinidad entre ellos, en todos los milagros que Él hizo, hasta incluso devolviendo la vida, resucitando personas de la muerte, ellos le crucificaron. Es precisamente por eso que vemos este mismo énfasis en la predicación de Pedro en el día de Pentecostés. Lo que él está subrayando, lo que él hace es dar el blanco, es decir, nombrar el peor de todos los pecados. Dice en Hechos 2:36, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es interesante de notar, nada más de dar el blanco con respecto a lo que es el pecado, hay una reacción de parte de los oyentes. Versículo 37, al oír esto, es decir, al oír el Evangelio, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ya están convencidos. Estos que hace unos días habían crucificado a su Mesías, ahora convencidos de que es el Mesías, viene esta pregunta, ¿qué haremos? En este día, 3,000 personas, de golpe, convencido por el Espíritu Santo a creer, habiendo crucificado unos días antes al Salvador del mundo. Pasado unos días, también por medio de la predicación de la palabra, el Espíritu Santo obrando con y en la palabra, Otros 5,000 están convertidos, convencidos de sus pecados. Y allí el Espíritu Santo establece la norma. Desde aquel momento hasta el día de hoy, hasta el día que venga Cristo, el Señor añadiendo cada día a su iglesia, a los que han de ser salvos. Así es como tú y yo llegamos también a esta gloriosa experiencia de ser convencidos de nuestros propios pecados, del pecado de nuestra incredulidad, y convertirnos a Cristo. Pero qué solemne es pensar en este momento. Nosotros sentados aquí, pero yendo con nuestras mentes a este mundo que nos rodea. Actualmente hay multitudes de personas que están en este pecado de la incredulidad. Y lo que es más sorprendente es que la inmensa mayoría de esta multitud, y estoy contemplando no solo España, sino todo el mundo, la inmensa multitud de estas personas, bajo definición humana, serán personas buenas, buenas personas. Personas decentes, personas que quieren hacer el bien a su prójimo y se comportan muy bien, que respeten la ley, las normas, incluso personas tremendamente religiosas. Y sin embargo, la Escritura, Cristo mismo dice que están, no obstante, bajo la condenación de Dios, simplemente porque no creen en sus corazones en el Señor Jesucristo. Juan 3:18. El que en Él no cree, y Cristo en ese momento está hablando con personas buenas, bajo la definición humana, personas muy religiosas, pero que no creen en Él, ya lo hemos leído antes, ya han sido condenados, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Condenados. Y estoy hablando ahora a los que me están escuchando en este momento. ¿Cuántos? Condenados. Aún estando sentado en un lugar donde estamos aquí, aún escuchando la predicación del Evangelio, condenados por no creer en el Señor Jesucristo. En este instante, si no eres creyente, no eres creyente, tienes la condenación de Dios. Es lo que dice la Escritura. La condenación de Dios sobre ti. Y es por eso que viene este clamor del pueblo de Dios, de nosotros, en nuestros corazones, clamando al Señor para que, de la misma manera que un día el Paracleto vino a nuestro lado a convencernos de nuestra incredulidad, de nuestro pecado, que venga ahora a tu lado y te convence a ti también, con el fin que tú ya vengas a creer en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Pero fijaos que también este mando del Paracleto en el mundo es también convencer al mundo de justicia. Por cuanto, dice Cristo, voy al Padre y no me veréis más. Convencer al mundo de justicia. La cuestión es, ¿qué justicia convence el Paracleto en cuanto al mundo? ¿Cuál es la justicia? Es la justicia inherente de Cristo, es decir, la justicia que Cristo tiene en sí mismo porque es el eterno Hijo de Dios, y por lo tanto uno de los atributos de Dios es el atributo de Cristo, y este atributo es justicia. Él es justo porque es Dios. ¿O se trata de la justicia comunicada de Cristo? Eso quiere decir, la justicia que es el fruto, la consecuencia de una vida perfecta de Cristo, de un sacrificio de Cristo por nosotros, la justicia que Él quiere comunicar a aquellos que quieren ser aceptados delante de Dios, porque es solamente a base de esta justicia que pueden ser aceptados delante de Dios. ¿Qué justicia habla aquí? Cuando dice que el Paracleto convence al mundo de justicia. Yo estoy completamente convencido de que son ambas cosas. Es la justicia inherente de Cristo, precisamente porque, como lo que Él dice aquí después, por cuanto voy al Padre. Cristo, a lo largo de toda su vida, había sido acusado de ser un impostor, de ser un injusto, de ser un pecador, de llevar la compañía de los pecadores, de tener, pues, expresión de pecador. Así fue acusado. Pero el Paracleto va a dejar claro al mundo de que Cristo por sí mismo es justo, y el hecho de que cuando Él murió, resucitó al tercer día, venciendo el pecado, con el fin de subir y sentarse a la diestra de Dios, teniendo en cuenta que la Escritura dice que en el cielo no va a entrar nada inmundo. Así que el Paracleto está convenciendo el mundo de que Cristo es el Mesías, pero al mismo tiempo convenciendo al mundo de la justicia comunicada de Cristo, de que no hay otra forma, no hay otra manera en que un pecador como tú y yo podemos ser aceptados delante de Dios, podemos traer nuestras mejores obras, nuestro mejor acta religioso. Pero nada de esto será aceptado delante de Dios. Probaremos si no hay arrepentimiento en el día del juicio, como aquellos que dicen: Señor, Señor, no hemos... Y allí está una lista de todas sus obras, de todo lo que ellas ponen ahora como para ser aceptado delante de Dios. Y dice Cristo: nunca os conocí. El Paracleto es para convencernos precisamente de eso, que todas nuestras obras son como trapo de inmundicia. De nada nos sirve. Y llevarnos precisamente a comprender, como dice Pablo en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En otras palabras, la única justicia que vale delante de Dios es la justicia de Cristo, aceptado por la fe, apropiado por la fe en la vida de uno. Pablo, quien podía hablar de sus buenas obras más que a nadie, en cuanto a la ley irreprensible, nadie podía señalarle de ninguna manera. Pero un día viene el Paracleto y le convence de que todas estas obras, como una montaña, no servían para nada. Y él, convencido, inmediatamente coge todo y lo echa a la basura. Y luego, escribiendo a los Filipenses 3, versículos 8 y 9, dice: estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La pregunta entonces es esta: ¿qué justicia es la tuya? Me refiero a esta justicia que es tu base para ser aceptado delante de Dios. ¿Es una justicia que está basado y que enfoca en ti mismo, en tus obras, en tus fuerzas, en tu religión? Porque si es así, es como dice Cristo, aquel hombre que edifica su casa sobre la arena. Un día va a derrumbarse. Pero el que está construyendo su casa bajo la roca de la justicia de Cristo, venga lo que venga, está aceptado delante de Dios, está proclamado por Dios justo y aceptado como justo delante de Él. Asegúrate de que la justicia que tú tienes como tu base no es otra sino la justicia de Cristo. Finalmente, en el mundo, el Paracleto, estableciendo el reino de Cristo, lo hace también, pues, convenciendo al mundo de juicio. Dice, por cuanto al príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es cierto que hay muchas cosas que no entendemos, incluso de las Sagradas Escrituras. Pero hay una cosa de que estamos completamente seguros, que comprendemos perfectamente, porque es el mensaje de la palabra del Señor, es que el juicio de Dios siempre es un juicio justo. A lo largo del tiempo, Dios ha manifestado su juicio, su ira en contra del pecado. Así fue en el mundo antiguo. La destrucción del mundo antiguo fue justo. Porque como leemos ahí en el libro de Génesis 6, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Era justo aquella destrucción. Era justo la destrucción de las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Era el justo juicio de Dios también la destrucción de la ciudad de Israel y acabando de una vez y para siempre con aquel sistema del Antiguo Testamento. Por lo tanto, por ser Dios justo, Él juzga al mundo. Siempre juzga al mundo con rectitud. Esto, de hecho, es comprobado aquí por esta afirmación de Cristo. Cuando Él dice que el paracleto viene a convencer al mundo de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En otras palabras, la muerte, la resurrección de Cristo es la declaración de Dios al mundo de que el quien estaba gobernando en el mundo hasta ese momento ya ha sido destruido de una vez y para siempre. El paracleto ahora en el mundo convence a los pecadores para que abandonen precisamente este reino que un día va a estar destruido por completo y ponerse bajo el gobierno de Cristo. Entonces la obra del paracleto en el mundo convence a los pecadores que, como consecuencia de la obra redentora de Cristo, el Padre ha recompensado a su Hijo con un reino universal. Un reino en que Cristo gobierna soberanamente y gobernará eternamente. No nos cuesta entender, por lo menos como creyentes, de que Cristo gobierna soberanamente en su iglesia. Él nunca ha dejado su reino, su gobierno a ningún otro. El Papa es un impostor. Cristo es el único cabeza de la iglesia y siempre será. Lo que a veces donde nos cuesta es pensar, pero que este reino de Cristo no está restringido a la iglesia. Este reino de Cristo es en todo el universo, es en todo el mundo. Desde luego queda muy claro, por lo menos al aspecto de lo que es el reino de Cristo en su iglesia, en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23, pero igualmente claro es, en este mismo pasaje, es el gobierno universal de Cristo. Porque en el versículo 19 leemos, según la operación del poder de su fuerza, la fuerza del Espíritu Santo resucitando a Cristo de entre los muertos, la cual operó en él resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La constante repetición de esta palabra, todo. Cuando el paracleto, por la gracia, nos trae la fe en Cristo. Nos convence de esta verdad, pero nos convence de manera tan personal que nosotros voluntariamente venimos a someternos precisamente a Cristo. Y no solo en el reino de la iglesia. Por eso nos sometemos a las autoridades, a las leyes, a los poderes que no van contradiciendo la Escritura. Como creyentes nos sometemos a esto, no porque hay un presidente, porque hay un rey, sino porque Cristo es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Por cierto, ¿podemos ver esta evidencia en nosotros? ¿Se ve en tu vida esta evidencia? ¿Se ve en tu hogar esta evidencia? ¿Se ve aquí en nuestra congregación esta evidencia de personas verdaderamente sometidos, reconociendo solamente un rey, el Señor Jesucristo? Pero espera un momento. Seamos realistas. Miremos otra vez este mundo. Miremos lo que está pasando en el mundo. ¿Podemos decir el mundo ya es convencido de esta verdad? No todos se someten, ¿verdad?, al gobierno de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ha fracasado? ¿Está fracasando el Paracleto en su obra en el mundo? De ninguna manera. De ninguna manera. Lo que ocurre es que, como antes, ahora y también hasta que Cristo venga, en este mundo hay aquellos multitudes de personas no convencidos, pero muchos de ellos serán convencidos. Esa es la promesa del Evangelio. Muchos de ellos llegarán a creer en el Señor Jesucristo, porque el Paracleto está allí en el mundo, está obrando, y hay personas todos los días siendo convertidos, añadidos a la iglesia del Señor, obra del Espíritu Santo. Pero ¿qué hay de esas otras multitudes que se quedarán en su incredulidad, que rehusarán creer en el Evangelio? ¿No serán convencidos? ¿No tiene que ser también convencidos de eso? Efectivamente. Y serán convencidos. Convencidos en el mismo instante cuando venga el Señor Jesucristo en su reino con todos sus santos ángeles y en toda su gloria. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, en ese día toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. ¿Qué va a confesar? Que Cristo es el Señor, que Cristo es el Rey, que este gobierno de Él está en todo el mundo. ¿Y sabe algo más? Durante toda la eternidad, en este lugar de condenación, de eterna separación de Dios, la única cosa que va a estar en sus mentes, qué equivocado estaba yo. Cristo es el Rey y aquí estoy, en este lugar de llamas, atormentado por mi incredulidad. Hermanos, amigos, terminando, sabiendo, porque si hay una cosa que la Escritura dice con claridad, es esta: Cristo viene otra vez. Nos ha dejado a poseer hasta que Él venga, pero un día va a venir. Y creo que va a ser más rápido de lo que cualquiera puede pensar. La pregunta es esta: ¿estás preparado? ¿Estás listo? Si Cristo viniera hoy, si Cristo viniera en este mismo instante, antes de terminar este culto, ¿dónde te encontrarías? ¿En Cristo o sin Cristo? ¿Creyente o incrédulo? ¿Sabes? La respuesta no es difícil. Tu relación con Cristo es la respuesta. Tu relación ahora. ¿Qué es esta relación? Es una relación en que Cristo está en tu corazón por su Espíritu, en que Cristo está gobernando tu vida como tu Salvador y como tu Señor, si es así. Evidentemente el Paracleto ha realizado su obra en tu vida, está realizando su obra en tu vida, te ha convencido, eres de Cristo. Pero si no es tu caso, ahora es el mejor momento para ser convencido, porque Él está aquí, Él está a tu lado en este momento, por medio de la Sagrada Escritura, Él te está hablando claramente, te está enfrentando con estas realidades. Recuerda esto. Si tú mueras en la condición en que tú vives hasta este momento, en incredulidad, serás entonces eternamente condenado, separado de Dios. Mejor, por lo tanto, es rendirte, es doblar esas rodillas ahora, es confesar ahora, voluntariamente, con tu lengua, que Jesucristo desde este momento va a ser mi Salvador, va a ser mi Señor. No quiero seguir en el pecado, no quiero seguir siendo esclavo al diablo, quiero servir al Rey Jesucristo. Si eso es tu caso, la promesa es bien clara. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho, literalmente, de ser hechos hijos de Dios. Oremos a Él. Padre, en este nombre de tu Hijo, seguimos en tu presencia. Te damos las gracias por este reino tuyo que tú estás estableciendo aquí en el mundo, que un día será ya definitivamente establecido cuando Cristo venga en todo su poder. Te damos las gracias por todos los súbditos actualmente, súbditos aquí en esta misma reunión, gozando en esta verdad, recordando aquel momento cuando nosotros fuimos convencidos por el Paracleto. Por eso, Señor, queremos clamarte por aquellos que todavía están en la duda, todavía quizás resistiendo, todavía levantando argumentos en sus mentes en ese mismo instante. Señor, por tu Espíritu, convéncelos, para que dejen ya sus rebeldías, vengan a abrazar a Cristo, ser recibido por Él, ser ya súbdito en el reino de Cristo. Gozar ahora de esa salvación y gozar también eternamente. Te lo suplicamos dándote las gracias en el nombre de Cristo. Amén.